Si pueden apagar este el micrófono de púlpito y dejar prendido el inalámbrico que tengo, gracias. Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Pues así, muy bendecidos, bendecidos, así, con ese ánimo no los escucho, hermanos. ¿Cómo están?
Bien.
¡Qué diferencia! Gracias a Dios. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, hermanos. Esto no es una casualidad, definitivamente creo que el Señor nos trajo aquí con un propósito. El de comunión, claro que sí, los unos a los otros. Muchos de entre nosotros nos vemos simplemente el día domingo, ¿verdad? Algunos nos vemos más frecuente entre semana. Pero este es el día que el Señor ha hecho para que podamos tener esa comunión, ¿verdad? También para poder escuchar de su palabra y que esta sea una semilla que nazca en nuestro corazón, que nos ayude a tomar las decisiones que tenemos que tomar, pero también que nos fortalezca, nos confronte en amor, para que podamos crecer y tener el carácter de Cristo. ¿Amén? Muy bien. Gracias a Dios. Bueno, hoy iniciamos, queridos hermanos, una serie para estudiar verso por verso el libro de los Hechos. Para mí, como pastor, es muy importante que podamos iniciar el estudio de este libro como iglesia para que entendamos qué es la voluntad de Dios en relación con esta iglesia local, para que entendamos qué es lo que el Señor quería cuando el Señor Jesucristo crea esta institución llamada iglesia, y también para que podamos ser confrontados en amor y que Dios cambie lo que tenga que cambiar en nuestra vida, en nuestro carácter, y nos fortalezca. Amén. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe alrededor y durante esta mañana y lo que resta de este día. ¿Ok? Una pregunta, hermanos, ¿escuchan bien el micrófono? ¿Escuchan bien el sonido? ¿Sí? Okay. Oigo que me regresa como que el sonido. Muy bien, pues vamos a orar. Dios, te agradezco mucho, Padre Santo, por todas las cosas que has hecho a través de nosotros y por nosotros durante esta semana, durante este mes, tal vez durante lo que llevamos del año. Dios, gracias porque has sido bueno, porque has sido fiel, porque tu misericordia ha sido siempre, Señor. A pesar de la prueba, a pesar de las tentaciones, a pesar de nuestra debilidad, tú has sido Dios. Y tú, Señor, nos has demostrado tu gran amor que tienes hacia con nosotros. Señor, en este día queremos pedirte humildemente que, Señor, abras nuestros oídos, abre nuestro entendimiento y abre mi corazón, Señor, el de cada uno de los que estamos aquí presentes, para que tu palabra, Señor, pueda actuar, como dice también ahí mismo en tu palabra, con una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de las coyunturas. Dios, así que sea tu palabra revelada a nuestra vida. Gracias, gracias por nuestros niños que ahora están en su clase. Gracias, Señor, por los adolescentes, por los jóvenes que tenemos en nuestra iglesia, por los matrimonios y las parejas. Dios, hoy háblanos a todos, porque queremos escuchar tu voz. Úsame, Señor, que no sean palabras de hombre, sino que sean, Señor, tu palabra hablando a nuestras vidas. Te damos tantas gracias, Señor, por cada familia representada aquí, por los que no pudieron venir, Padre Santo, por alguna razón de salud, de enfermedad, de distancia, de algún compromiso. Dios, guárdales, cuídales. Permítenos también como iglesia estar cerca de ellos, orar por ellos. Y Padre, quédate con nosotros el día de hoy. En tu nombre, Jesús, amén. Bien. Gracias a Dios. Hoy tuvimos un momento muy hermoso de adoración, ¿verdad? De cantos. Y recorrimos diferentes cantos, además, judíos, por ahí uno con tonada española, ¿verdad? Hasta uno como de tonada de ranchera, el ritmo, ¿verdad? ¿Cómo va sin dar? ¿Algo de dar? ¿Cómo va, Ángel? te vengo a decir, ¿verdad? Entonces, había diferentes ritmos, y esto es hermoso, porque podemos adorar a nuestro Dios con nuestras culturas también, en los diferentes ritmos que el Señor nos da, el Señor nos ha regalado la música. Qué hermoso. Bueno, hermanos, el día de hoy entonces, como les decía, vamos a estudiar el libro de los Hechos, de los Hechos. Ya mi hermana Celia nos hizo el favor de leer un pasaje de Segunda de Tesalonicenses, del 1, del 10 al 12, que viene relacionado con esto, y más adelante vamos a ver esta parte. Hermanos, ¿qué es la iglesia? Pues venimos todos los domingos, asistimos a los diferentes eventos, reuniones de oración, obviamente el servicio dominical, estudios bíblicos, desayunos de mujeres, del Día del Padre. No hay día de los trostis, ¿verdad? Pero podemos inventar uno para podernos reunir como iglesia y festejarlo. ¿Qué es la iglesia? ¿Ustedes creen que fue el hombre el que la inventó, hermanos? ¿No? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Ustedes creen que fue Dios? ¿Ustedes creen que fue Jesús el que sentó las bases para su iglesia? ¿Sí? Sí, efectivamente. Aunque, les hago una pregunta, ¿en los tiempos de Jesús había iglesias? Pero, como les estoy diciendo, sentó las bases para, ¿verdad? Y eso es parte de lo que Lucas escribe cuando hace este segundo tomo de los Hechos. Él hizo dos tomos, Lucas, este doctor que acompañó a Pablo en algunos de sus viajes misioneros, pero que estuvo, al parecer, desde el principio con los apóstoles en alguna parte del transcurso de la vida de la iglesia cristiana primitiva. Ahí estuvo Lucas como un testigo, pero también como alguien que empezó a escribir y a preguntar sobre lo que había pasado a los testigos oculares. ¿Quiénes fueron estos testigos oculares de la vida de Cristo? Que estuvieron muy cerca de ellos. Los discípulos de él, principalmente los que llamamos sus apóstoles, al inicio 12 y al final 11, ¿verdad? Lucas escribe el Evangelio de Lucas, como lo conocemos, para narrar desde su perspectiva histórica y teológica la vida de Jesús. Y después escribe el libro de los Hechos. Si vamos al versículo 1 del capítulo 1, hermanos, empieza en su evangelio: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces aquí ya nos da una clave muy precisa Lucas de lo que hizo con ese primer tomo, ¿verdad? ¿Qué hizo con ese primer tomo? Bueno, dice que empezó a platicar lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces el tomo 2 no es Lucas la venganza, ¿verdad? Sino que es un tomo diferente, una apreciación diferente de lo que el primer tomo hizo. Si hablaba de Jesús, lo que hizo y lo que enseñó, ahora va a hablar de otra cosa. Entonces Lucas termina su evangelio, hermanos, con el mismo pasaje con el que ahorita vamos a leer, que inició la ascensión, con el que empieza este segundo tomo del libro de los Hechos. Y hay algo muy interesante que ahorita van a ver en sus pantallas también. El libro, en su original, de la palabra griega, de lo que es la palabra Hechos, viene o se dice en griego praxis. ¿Qué es praxis? Que hemos oído. que lo utilizamos, lo hemos castellanizado también, ese término que viene del griego. ¿Para qué lo usamos? Cuando un médico hace su praxis, ¿verdad? ¿Qué estamos refiriendo con eso? Sus prácticas, está ejerciendo, está empezando a practicar lo que en el aula empezó a aprender en relación con anatomía, biología y todas esas materias que están muy bonitas, pero no es para uno, ¿verdad? Pero tan necesarias para los médicos. Praxis. Y miren, hermanos, ya desde aquí, Lucas nos está dando una enseñanza como iglesia. ¿Cuántos de ustedes ha leído alguno o todos los evangelios de aquí de la Biblia? A ver, alce la mano. Ok, gracias a Dios, muy bien. Por lo menos uno de ellos han leído, algunos ya todos. Y de los que alzamos la mano, todos hemos llevado a la praxis lo que hemos leído, lo que hemos aprendido. Amén, dice mi hermana Ana Julia, eso es fe, ¿verdad? Gracias a Dios, porque eso es lo que tenemos que hacer. Las cosas que se escriben en la Biblia no solamente es para que tengamos un alto conocimiento intelectual más de las cosas. Este libro cambia y transforma nuestras vidas, y ese es el objeto por el cual los evangelistas empezaron a escribir sobre Jesús, para hacer y enseñar, como bien dice Lucas. Pero no importa, hermanos, si yo sé mucho pero hago poco, si llevo pocas cosas a la praxis. Muy bien, hermanos, entonces esto ya nos da una idea de lo que Lucas quiso hacer con sus dos tomos, en especial en este que estamos y vamos a estudiar a partir de este domingo. En el primero quería mostrar lo que Jesús hizo y compartir la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Jesús sobre el reino de Dios. Más adelante vamos a ver, a profundizar sobre la praxis. La enseñanza que Dios dio a sus discípulos, dice, y hasta que ascendió, es decir, no acabó en la muerte y crucifixión de Cristo. Esta enseñanza, hermanos, ahí no terminó, sino hasta que el Señor ascendió al cielo. Miren, en el versículo 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a sus apóstoles que había escogido. Dice en el 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Jesús seguía enseñando a sus discípulos aún después de que pasó la pasión, la crucifixión. ¿Por qué, hermanos? Por lo más importante, por lo que creemos los cristianos, por lo que estamos reunidos aquí, el Señor resucitó. Y si resucitó, quiere decir que estuvo aquí también en la tierra, según lo que está diciendo los evangelios, lo que dice Lucas aquí en el libro de Hechos, es que además se presentó en carne, físicamente. Los apóstoles podían volverlo a ver, los discípulos también, y seguía enseñándoles. ¿Cuántos de nosotros queremos seguir aprendiendo de Jesús? Él ya no está aquí con nosotros físicamente, pero ha dejado también lo que dice la Biblia, un consolador, ¿verdad? Vamos a verlo mucho más adelante también. El Espíritu Santo, Él es Dios, Él está aquí con nosotros, y Él nos va a enseñar lo que necesitamos seguir aprendiendo. Los apóstoles tuvieron la gran bendición de seguir aprendiendo de Jesús, porque después regresó de la muerte victorioso, la venció, resucitó, y tuvieron la oportunidad de tenerlo unos días más entre ellos para seguirles enseñando. No debemos nunca de acabar de ser aprendices de lo que Jesús quiere hablarnos, a través de su palabra, a través de los cantos incluso y de la oración. Bueno, dice en el versículo 2 entonces que antes de irse por medio del Espíritu Santo dio instrucciones. Dice en la nueva versión internacional, que van a ver en sus pantallas, a los apóstoles que había escogido. Dice en la versión Dios habla hoy, es decir, los apóstoles ya habían experimentado antes de recibir el regalo del Espíritu Santo por medio de Jesús, todo lo que estaba pasando después de la resurrección, hermanos, era sobrenatural. Era un hombre que resucitó, que vino de los muertos. El único que ha podido hacerlo es el Señor Jesucristo. Pero el Espíritu Santo ciertamente no podía llegar a ellos, porque aún seguía Jesús entre ellos. Es decir, el Espíritu Santo no podía consolar lo que aún no habían perdido a la fecha, porque seguía Jesús entre ellos. Dice la nueva versión internacional que Jesús les dio pruebas convincentes a sus discípulos que estaba vivo durante 40 días después de la Pascua. Y este número de 40 lo hemos visto en diferentes partes de la Biblia repetirse, y sí tiene obviamente un simbolismo importante. No me voy a meter ahora en ello, pero dice ahí la Biblia que 40 días después de la Pascua siguió Jesús entre los discípulos, entre los apóstoles. En ese último día Jesús ascendió en el Monte de los Olivos y 10 días después recibirían la promesa, el don de Dios, el Consolador, el Espíritu Santo, porque Jesús ya no estaba en la tierra. ¿Ok? Al Espíritu Santo lo iban a recibir en el Pentecostés. ¿Saben por qué se llama Pentecostés, hermanos? Porque se celebra, hay una celebración 50 días para los judíos después de que Dios le da las tablas en el monte Sinaí a Moisés. Y entonces ahí celebran la parte de que Dios dándoles leyes y los ha libertado, ¿verdad? De de la esclavitud de los egipcios. También secularmente para los judíos es una fiesta de la cosecha, es cuando la cosecha está lista. Para ellos era muy importante ese día, por eso es Pentecostés, 50 días después. Ahí es donde iba a aparecer el Espíritu Santo. En la versión Dios habla hoy, hermanos, habíamos visto que Jesús les dio instrucciones de lo que deberían hacer, qué es lo que debían hacer. Y viene una palabra en esta versión, no sé si lo están viendo ahorita en sus pantallas. Dice el versículo 4 que debían esperar. Hay un canto de un artista cristiano que se llama Esperar en ti. Y dice que esperar en ti difícil es. ¿Es difícil esperar, hermanos? ¿Es difícil esperar cuando hay temor? ¿Es difícil esperar cuando hay una enfermedad? ¿Es difícil esperar cuando no se tiene la fuente laboral, pero los gastos vienen? Es difícil, ¿no? Uno no espera, sino desespera. Pero aquí Jesús les está diciendo que deben de esperar al Espíritu Santo, al que vendría y les va a seguir enseñando. Hermanos, ¿sabemos esperar en Cristo? ¿Sabemos esperar en el Espíritu Santo para que nos dirija, para que nos dé discernimiento? Pensemos un momento, hermanos, en todas las decisiones que hemos estado tomando, tal vez a lo último de esta semana, en el último mes. ¿Estamos esperando en Dios? ¿O estamos desesperando? Pero somos cristianos, ¿no? Formamos la iglesia. Los discípulos, los apóstoles principalmente, estaban igual. Y ahorita van a ver por qué. Estaban desesperando. Jesús no se equivoca, conoce los corazones de ellos y les dice: espera. La Nueva Versión Internacional dice que mientras comía con ellos, les ordenó. Durante los evangelios vemos muchas veces que Jesús comparte la mesa con sus apóstoles, con sus discípulos y con los fariseos, e incluso con los publicanos y pecadores. Porque Jesús no se limita a un grupo de personas. Jesús quiere traer a todos a su mesa. En este momento les compartía en donde, en el aposento alto, en donde ya les había compartido antes de irse y donde les iba a anunciar que iba a ser entregado. ¿Se acuerdan? El domingo pasado celebramos la cena del Señor, recordando eso, el sacrificio de Cristo, el cómo se da, el cuerpo es su sangre, el cuerpo es el pan, su sangre es el vino. Y ahora también se les va a aparecer en el mismo lugar. Aquí dice que estaban comiendo, en esta versión. Y les decía, mientras comía con ellos, les ordenó lo que debían de hacer. Y había dos cosas importantes que involucraba la espera, hermanos. Uno era no irse de Jerusalén, y el otro era esperar la promesa que les hizo el Padre y que Jesús mismo les había dado en varias ocasiones. En varias ocasiones. Ajá. Esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, en el versículo 4, del cual yo les hablé. Esperen. Después dice el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, ¿cuántos de ustedes ya han tomado la decisión de bautizarse? Les voy a pedir que alcen la mano, como no los conozco, hermanos, conozco poco de ustedes. ¿Quiénes de ustedes ya han tomado la decisión de bautizarse? Ya se bautizaron desde antes, en sus países, aquí, lo hicieron aquí, en la iglesia, en otro lugar. Muy bien. Muy bien. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, aquí Jesús les está hablando y recordando sobre el bautismo que estaba haciendo Juan el Bautista. Era una forma exterior de arrepentimiento de la vida en la cual estaban llevando las personas, y Juan estaba bautizándoles. Incluso el Señor Jesús fue bautizado por Juan, poniéndonos ejemplo de lo importante que es esta otra ordenanza. No es algo mágico ni es algo místico el bautismo. El bautismo es simplemente un símbolo de exteriorización, donde el agua simboliza sepultura, y cuando uno emerge de esa sepultura, del agua, uno resucita a una nueva vida. Es una nueva mujer, es un nuevo hombre. Eso es lo que significa el bautismo. Y todos los que somos cristianos, porque Jesús nos puso el ejemplo, todos los que confesamos públicamente lo que en privado ya hicimos, hacemos esta acción de bautizarse. Qué padre, ¿no? Qué bien, ¿no? Perdón por mi padre mexicanizado. No es una señal indubitable el bautismo, una señal de alegría donde la iglesia se alegra y se regocija que nosotros públicamente estamos diciendo: ya no quiero ser igual, necesito del poder de Dios para que Él sea, a través del Espíritu Santo, quien cambie mi vida, ayudado por mis hermanos de la iglesia. Por eso se hace públicamente. Entonces, hermanos, los que haya persuadido con esto, y el Espíritu Santo, que no levantaron las manos, no se han bautizado, pero quisieran hacerlo, hermanos, por favor acérquense con mi hermana Nancy, con mi hermano Carlos por allá, o con mi hermano Fidel, para decirle yo quiero, y le ponemos fecha al niño, y le ponemos fecha. ¿Por qué, hermanos? Porque es algo que como cristianos, los que decidimos seguirle, y los que tenemos esa convicción de cambio, debemos hacer. Dice aquí Jesús a sus discípulos que eso ya había pasado con los apóstoles, con los que estaban reunidos, con los discípulos. Pero que cuando Él ascienda al cielo, ahora van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y bueno, se ha dicho tantas cosas sobre esto del bautismo del Espíritu Santo, unas super heréticas, es decir, herejes. Hay tantas doctrinas no sanas que mal interpretan esto, y vamos a profundizar sobre ello también. Pero nosotros tenemos que obedecer al Espíritu Santo si deseamos que more en nuestra vida. Porque decía mi consejero de adolescentes cuando acepté a Cristo, que es un caballero el Señor y que Él no entra si no lo invita. Y es cierto. ¿Cómo rechazamos al Señor en nuestra vida? Con nuestras actitudes, con nuestro comportamiento, con nuestras acciones o omisiones. Con eso estamos diciéndole al Señor, no entres en mi vida. Pero si ya está cansado y harto, hermano, de vivir así, en contra, está desgastado, se siente cansado, el viernes de oración, ¿qué pasó? Cantamos un canto que dice, cansado del camino, sediento de ti. No importa solamente decir que estamos cansados, si no estamos sedientos de Dios. Solamente así Dios puede hacer los cambios. ¿Amén? Gracias a Dios. Hermanos, los apóstoles tenían una gran oportunidad y milagro de poder seguir viendo, oyendo y tocando a su maestro en ese momento histórico. Pero sabía que iba el Señor Jesús a ser tentados después, cuando Él no estuviera más. Y una de las cosas de las cuales estaban tentados los apóstoles era a no esperar. Por eso el Señor les dice, esperen. Esperen. Hermanos, ¿cuántas veces no estamos dispuestos a esperar ante la crisis y no afianzarnos de las promesas del Señor? Hermanos, ¿conocemos sus promesas? Ya en otro sermón había compartido sobre las promesas de Dios, o que tenemos que afianzarnos a ellas, pero ¿las conocemos? ¿Cómo vamos a conocerlas si no vamos a donde quedaron escritas y plasmadas para nuestro beneficio espiritual? Por eso no esperamos, porque desconocemos. Los apóstoles habían oído, incluso hecho algunas cosas, pero no estaban conociendo realmente a Jesús. Tristemente, hermanos, hasta este momento todavía no conocían a Jesús. Híjole, pastor, 3 años no es suficiente de ser cristiano para conocer a Jesús. Porque fue el tiempo que estuvo los apóstoles y los discípulos con ellos. Yo tengo apenas unos meses. A veces ni al año he llegado. Sí, mis padres yo veo que son personas que tenían fe y todo. Pero yo no tengo la fe de ellos, porque no conocemos, por eso desesperamos y no esperamos en Dios. Le estaba diciendo Jesús a sus apóstoles: esperen. Hermanos, desgraciadamente la tentación de la desesperación, cuando llega la crisis, llega a nuestras vidas, no importa el tiempo que seamos cristianos, no importa. Pero llega ese momento de tentación, en ese momento de crisis, en la enfermedad, cuando falta el trabajo, lo que estaba comentando mi hermano Carlos en la oración congregacional, estas redadas que ha anunciado el gobierno. Son cosas inevitables, hermanos, porque pasaban aquí y peores. Lucas, cuando escribe este libro, ya la iglesia existía, ya había persecución. Si no me cree, lea la Biblia, ahí dice. O vea la película de Pablo, que salió hace poco en los cines. Por acá la vamos a transmitir un día. Con excusa de que estamos estudiando los hechos, lo vamos a anunciar. ¿Les digo la primera escena de esa película? No, para que vengan y la vean. Pero es impresionante. A mí, la primera escena cortó mi voz, me quebró. Había persecución, había crisis, había motivos para poder esperar. Pero nosotros no esperamos en Dios, porque no conocemos sus promesas. Hermanos, ojo, no confundir nuestros deseos con sus promesas. Por ejemplo, en el mismo contexto, Jesús decía en Mateo 28, 19 y 20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la parte final del Evangelio de Mateo. No estaba diciendo que físicamente se iba a quedar ahí por la eternidad, ¿verdad? Estaba anunciando a quien vendría en su lugar, el Espíritu Santo. Los discípulos querían que estuviera siempre ahí el Señor, pero el plan de Jesús era mucho mejor. Tendrían a Jesús, pero de una mejor forma. Es la forma por la cual nosotros lo sentimos ahora. ¿Está Jesús físicamente aquí, hermanos, otra vez? Físicamente no está. Pero sí está a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahorita cantábamos que está hasta un poco sádico, ¿verdad? Ese canto judío de que estamos cantando. Y David peleó con el oso y el león y el pueblo se regocija, ¿no? Claro, tiene un contexto. Y después dice el siguiente estribillo, porque David era conforme al corazón de Dios. Y ahorita le pregunté a mi hijo, mientras cantábamos eso, que se llama David, y le dije, David, ¿tú eres como él? ¿Conforme al corazón de Dios? Y nada más le hizo así. Como ahorita le está haciendo, ya se ocultó debajo de la banca. Tenían que estar en su clase, ¿verdad? No, que les esté exponiendo. ¿Tenemos un corazón conforme al corazón de Dios? Jesús habla de un bautismo. El bautismo para nosotros, hermanos, es una figura simbólica como todo lo que les acabo de explicar. La espera del Espíritu Santo, esto iba a hacernos testigos, hermanos, de generación en generación de la transformación que verían otros en nuestras vidas. Eso es el testimonio, por eso les pide el Señor en esta primera parte, que Jesús establece su iglesia como testigos. Porque eso es lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Nos iba a establecer como testigos. Como a través de lo que el Espíritu Santo iba a hacer en nuestra vida. Y hace. Durante este proceso que se llama santidad. Santificación. Que dice el apóstol Pablo en Filipenses. ¿Dura? ¿Dura cuánto, hermanos? Hermanos, ¿qué pasó? Ya estamos hablando en lengua, todavía no llegamos a esa parte. Dura, hermanos, toda la vida hasta que el Señor venga, dice Pablo. Hasta que el Señor venga. Y ese proceso es toda nuestra vida, pero se notan los cambios. Me acuerdo en parte del testimonio que compartí ya hace algunas semanas, ¿verdad? Que cuando yo acepté a Cristo, hermanos, bueno, yo era una ficha, ¿verdad? Rudo con mi mamá, sobre todo. Y me burlaba de ella, le decía aleluya, hipócrita, ¿no? Mal plan. Y cuando yo vine a los pies de Cristo y empiezo a reunirme en una iglesia y empiezo a asistir a los diferentes eventos, a la escuela bíblica, a los dos servicios que había en la iglesia, a los jóvenes, a todo, eso no sorprendió a mi familia y a mi madre. Lo que sorprendió realmente a ellos, y yo no me di cuenta, fue que ellos veían que los domingos en la tarde, porque el pastor, después de unos meses de asistir a todos los eventos, el pastor de esta iglesia me pidió que me sentara atrás. Era muy parecido aquí el púlpito y había estas sillas y se sentaban diáconos y personas que siempre veía de tacuche, y me pidió una vez el pastor que me sentara ahí para que tomara nota y aprendiera. Me estaba empezando a discipular. Yo no me di cuenta, pero yo me dejé, ¿verdad? Y entonces, eso sí me dijo el pastor, tienes que venir, hijo, de corbata, de camisa y corbata. Yo era un chavo de 15 años, hermanos, de corbata y de camisa. En verano hacía calor, no como aquí, pero era verano, me acuerdo, porque sudaba, hermanos, de tratar de hacerme el nudo y que no me quedara. Y lo que realmente afectó a mi familia era verme planchar mi camisa para los domingos. Hermanos, porque yo no levantaba pero ni la chancla que me tiraba ahí en las mañanas. Y se escondían detrás de la puerta viéndome cómo planchaba mi camisa. Dios hace cambios en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo el que a través de estar expuesto a su palabra, estar expuesto con mis hermanos a los estudios bíblicos, Dios va cambiando nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que da testimonio de esos cambios en ella. En mi país, algo que es muy conocido, muy llamativo, un buen entretenimiento, son las luchas libres. Seguramente los han visto, ¿verdad? Uno quiere relacionar México, además de cactus y sombreros y tequila, es con máscaras de luchador. Y decía un amigo pastor, dice, hermanos, vengan a Cristo, ya dejen de tener más luchas que el santo. ¿Por qué tenemos esas luchas? Porque no dejamos que el Espíritu Santo dé testimonio de lo que está y quiere hacer en nuestra vida. Pero no va a entrar mientras nosotros sigamos comportándonos de la misma manera. Cuando usted es indiferente a algún hermano por algún problema o un prejuicio, lo que está haciendo es que le está rechazando totalmente al Espíritu Santo. Porque a lo mejor puede encontrar en esa persona bendición. Pero vamos a seguir porque si no, no me va a alcanzar para nada el tiempo. De hecho, creo que no. Hermanos, pero ustedes me dicen cuándo termino. Bueno, nada más porque vienen los hermanos, ¿verdad? Si no, aquí nos seguíamos un buen rato. Hermanos, como punto número 2, vimos entonces que Jesús establece a su iglesia, pone los fundamentos para que nosotros seamos testigos. Ajá. Pero hay un conflicto. El problema es que el conflicto de estos discípulos es que desean ser gobierno, pero no desean ser gobernados. ¿A quién le gusta recibir órdenes? A mí me chocaba cuando era adolescente. Obviamente era rebelde. Cuando uno entra a la vida laboral, pues recibes muchas instrucciones y muchas órdenes, ¿verdad? Es difícil recibir órdenes cuando no vemos a la persona como autoridad, como una autoridad, incluso que el Señor pone. Nuestros padres son una autoridad en nuestra vida, ¿no es cierto? Nuestros hermanos en Cristo, nuestros jefes en el trabajo. El problema es de estos discípulos, se va a ver inmediatamente lo que sigue en los versículos que vienen. Dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restaurarás? Y como van a ver en su pantalla, dice en el versículo 6, en la versión Dios habla hoy, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Ahorita decían, ya que nos estás anunciando sobre el Espíritu Santo, va a haber un cambio, va a haber algo sobrenatural. Lo sobrenatural ya estaba pasando porque Jesús estaba ahí, pero también les habla sobre el Espíritu Santo y que más adelante les habla más características de este Consolador. Y entonces los discípulos empiezan a frotar las manos. Sí, esto ya se está poniendo bueno. Eso sí, andaban escondidos cuando no resucitaba el Señor, ¿verdad? ¿No somos nosotros iguales, hermanos? ¿No hemos visto tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas? Pero cuando viene la crisis, nos acorralamos en el aposento alto. Aunque hayamos visto cosas que solamente Dios puede hacer y nadie más. Pero ahora que están oyendo esto, entonces dicen, papas, bien, quiere decir, traducido, ya, hagámoslo. ¿Sabes qué, Señor? Pues se ve cosas buenas, ya vas a restablecer el reino de Israel. Entonces, fíjense lo que dice la traducción del lenguaje actual. Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Esa era la intención de los apóstoles. Pero desde el principio, cuando uno empieza a estudiar los evangelios, uno se da cuenta que lo que estaban buscando realmente los discípulos, los apóstoles de Jesús, era al rey que les iba a sacar de esclavitud, como pasó con sus padres, en relación con Egipto, en relación con Babilonia y en relación con todas las series de imperios como fue el griego. ¡Ahora sí! ¡Llegó el efectivo! ¿Y lo vas a restablecer pronto, Dios? ¿Ya mero? Si ustedes se acuerdan, en los evangelios por ahí ya hasta algunos estaban tomando posiciones de gobierno, en el caso de Jacobo y de Juan. Oye, Señor, permite que estemos a tu derecha y a tu izquierda. Le dice, ustedes no tienen ni idea. Ustedes van a recibir lo que yo voy a recibir. Podemos, decían todavía. ¿Qué van a poder ni qué nada? No entendían. Y no entendemos a veces lo que Dios quiere hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Me recuerda mucho, hermanos, lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? En Primera de Samuel 8, del 4 al 7. Vale la pena que vayamos, hermanos. Abran sus Biblias. Desempólvela de donde la tenía, hermano. Y vamos a leer Samuel. ¿Qué dice Primera de Samuel? Ahí está en sus pantallas. 8. 8. Del 4 al 7. Dice así la palabra de Dios. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Fuerte, ¿no? ¿A quién estamos rechazando cuando nuestra vida no está cambiando, cuando escuchamos algo que está edificándonos? Los discípulos a estas alturas todavía le dicen: pues ya vas a entrar como, ya le vas a restablecer. Ya lo decían indirectamente, ya no se lo decían directamente a Jesús, porque fue regañado Pedro, ¿se acuerdan? Que no te sea eso de que tú mueras en la cruz. Vete de aquí, Satanás, le dice Jesús. Entonces ya no se lo dicen directamente, ahora sí vas a poner un nuevo rey en Israel. Pero me encanta Jesús, que es tan amoroso y paciente como nosotros, que somos tan, diría un pastor maestro en el seminario, tan cabezones. Les dice: bueno, ustedes no se les tiene que dar las razones y sazones, de verdad. No los regaña, pero sí les da en el toreo, hace una Verónica a los discípulos. A ver, vamos a seguir viendo qué es lo que dice. Dice: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos. En nuestra versión 60 es el famoso pasaje que conocemos de Hechos 1:8, tal vez uno de los versos más predicados y que más relacionamos con el evangelismo. Pero lo que está más relacionado es que debe estar relacionado con mi vida y con el cambio que debe pasar por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven, hermanos? ¿Están esperando? ¿Están esperando que se solucionen las cosas? ¿O están esperando que Dios reine en su vida? Es la pregunta que le está retóricamente diciéndoles también Jesús a sus discípulos y que hoy nos hace también a nosotros. Para Samuel fue seguramente un gran dolor y tristeza, porque ya tenían un rey, Dios mismo. Siempre nuestras expectativas humanas, hermanos, estorban las intenciones de Dios para nuestra vida. Siempre lo que nosotros pensamos, imaginamos, recreamos por nuestros prejuicios, por cómo era antes, por las cosas, siempre estamos esperando ver algo que queríamos ver. Era lo que estaban esperando en el pasaje de Samuel. Los israelitas, todos los pueblos de alrededor tienen reyes. Y no dudo que hasta le hayan dado hasta las características de su rey favorito según el que conocían de ahí. Samuel se enojó. Pero si tenemos a Dios. Pero si tenemos a Dios, ¿qué nos hace falta? Pero parece que no tenemos a Dios. Necesitamos algo visible. Necesitamos dólares. Necesitamos una casa. Necesitamos que los diagnósticos y los estudios salgan sin nada para poder creer. Y si no, a Dios sea la gloria, le decía Job al Señor Dios, a Dios. Dios diste, Dios quitaste, a ti sea la gloria. Y eso no habla de un cambio de paradigma y de idea que hace el Espíritu en nuestra vida. Porque nuestra vida espiritual no depende de mi salud, de mi situación económica, de mis relaciones. Depende de lo que otros están atestiguando de lo que Dios ya está haciendo en nuestra vida. Para mi sorpresa, Jesús no los amonestó, solo le da importancia a su intención política otra vez. Más bien abunda en el carácter espiritual del Espíritu Santo. Ellos buscan poder y eso es lo que recibirán. Dice Jesús que recibiremos poder, pero no es un poder como que esperaban. Un gran teólogo, John Stott, usa las palabras reino que escuchaban los apóstoles. ¿Qué es el reino? Vas a restablecer el reino. Y ellos imaginaban una circunscripción territorial, un espacio de tierra que iba a ser recuperado nuevamente para la causa judía. Lo que quiere el Señor recuperar es a sus hijos, que quiere que sean conforme su corazón, a ti y a mí. Eso es lo que desea Dios. Nada más lejos de su entendimiento de estos discípulos, porque Jesús no hablaba de tener soldados para recuperar la tierra. Y eso, hermanos, a veces se oye muy espiritual, y somos los soldados de Cristo, y Él es nuestro general, y está bonito, y está padre, y hay muchos cantos de niños donde les encanta marchar mientras estamos cantando que somos soldados de Jesús. Pero si hacemos esa referencia, estamos perdiendo esa batalla, porque lo que el Señor pide son testigos de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida, y no soldados. El reino de Dios, hermanos, tiene que extenderse, y no va a hacerlo si no somos transformados y no damos testimonio de esa transformación que hace el Espíritu Santo. Hermanos, ¿cuál es nuestro testimonio como iglesia? En lo personal, lo que hablamos justifica lo que hemos aprendido y hemos hecho. Y el poder que recibimos del Espíritu Santo, hermanos, es el poder que da el ser testigos de lo que hace en nuestra vida, y que vea nuestro testimonio, el cual habla, grita en nuestra Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No acabé, pero le vamos a poner una parte 2, y le invito a que venga el próximo domingo para que el Señor siga hablando en su palabra. Pero yo no puedo bajarme y concluir esta parte si no nos desafiamos todos. Y les invito a que busquemos, si ya tenemos un Dios y tenemos un Rey, a convertirnos en testigos de lo que Dios está haciendo en personas tan imperfectas, tan pecadoras y tan complejas como nosotros. Pero tenemos que hacer la decisión, pues hoy, ¿verdad? ¿O me espero el siguiente domingo? Les voy a contar algo catastrófico. No sé si lo sepan. El reverendo Moody, allí en Chicago, muchos han oído de él. Estaba predicando en una serie de sermones. Y predicaba y decía, bueno, voy a hacer el llamamiento al final de mi serie. ¿Pero qué creen? Vino el gran incendio de Chicago, donde ya no hubo iglesia, las personas se desperdigaron, muchos murieron en sus casas, y ya no pudo hacer esa invitación. Primero, Dios, no va a pasar nada, ¿verdad? Porque confiamos en Dios. Pero no vamos a desaprovechar la oportunidad. Hay dos cosas que este domingo les he querido y les quiero invitar. Los que no han hecho una decisión por bautizarse, con toda convicción, y si el Espíritu Santo les está llamando a hacerlo, que vengan con mis hermanos diáconos o con su servidor para decir, es mi deseo, lo programamos. Y el segundo es para que empecemos a ser testigos de lo que hemos aprendido y lo que vamos a hacer sea dirigido por el Espíritu Santo, ya no por mis deseos, ya no por mi carácter, ya no por mis cosas, que sea Cristo. Entonces, hermano Raúl, ¿puede ayudarnos a tocar algo de fondo, verdad? Y ahorita también vamos a cantar algo más, para que el Señor abra nuestros ojos, nuestro entendimiento y nuestro corazón. ¿Hay alguien que diga, yo necesito que el Espíritu Santo, que sea Dios el que transforme mi testimonio? Si hay alguien que quiere hacer este compromiso con Dios, yo le voy a pedir que se ponga de pie, para que como iglesia oremos los unos por los otros y obtengamos esa fortaleza. ¿Hay alguien que quisiera que pueda tomar esta decisión, este desafío y este reto? Tenemos que tener mucho cuidado, gracias y gracias a Dios, hermana Leti. No somos personas que hemos juzgado. Hay tanto tiempo el hermano aquí y apenas está tomando una decisión así. No, Dios nos está hablando hoy y nos está diciendo, hijo, hija, yo quiero fortalecer y vivir tu vida. Quiero que seas mi testigo. Ya no sigas luchando con tus fuerzas. Depende de mí. Vamos a orar. Y mientras está la oración, si hay alguien más que quiera levantar, gracias a Dios, levantarse, quien pueda levantar su mano para que sigamos orando. Dios, ayúdanos a ser, Padre Santo, la iglesia que tú necesitas que seamos. Ayúdanos a ser los padres, las cabezas de familia, las esposas, los hijos, que atestiguen tu poder en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Dios, haz tu obra en nuestra vida. Refléjala en cada decisión que tomemos. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir conforme tu palabra. Cada uno de mis hermanos que se han levantado, Dios, las familias que representan, Dios, bendíceles, ayúdales y fortalécenos en general. También a mí, Señor, a mí el primero, para que nuestro carácter, para que seamos la iglesia que tú estás esperando, sea testigo a toda esta colonia, a todo Nueva York, a todo Estados Unidos, a toda Latinoamérica y hasta el fin del mundo. Dios, actúa en nuestras vidas, transfórmanos y llévanos con amor. Deseamos que tú sigas siendo el rey de nuestra vida. Amén. ¿Cantamos, hermanos? Es un canto que seguramente ya han oído aquí. Se llama Abre mis ojos. Vamos a cantarlo un poquito diferente. Abre mis ojos, oh Cristo.
¿Cuántos quieren que el Señor abra sus ojos? ¿Unos cuantos? ¿Cuántos quieren que el Señor abra sus ojos? Vamos a alabarlo, exaltarlo, ya que ese es el propósito de este canto. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo.